Fue la detención de 10 funcionarios públicos y exfuncionarios del Estado de México.
Más de 360 plazas o más de 360 aviadores en la Secretaría de Educación.
Y por parte de Paz, es una incógnita absoluta. El PES navegó con una ambigüedad permanente en el Estado de México.
El origen de Somos es la llamada María Rosa.
Siempre hay maneras en las que los partidos políticos encuentran la manera de darle vuelta a la ley.
En el federal van a ser 8 partidos los que aparezcan en la boleta electoral y en el Estado de México serán 10.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. Estamos listos para discutir los temas más relevantes de la agenda pública del Estado de México de esta semana. Israel Dávila, buenas tardes.
¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, vamos a empezar a discutir los temas de esta semana. ¿Y cuál fue el tema de esta semana, Paco?
Pues el tema más relevante fue la detención de 10 funcionarios públicos y exfuncionarios del Estado de México relacionados con una red de venta de plazas al interior del gobierno mexiquense y de una red de aviadores que pues significó o significa un también
desfalco, un quebranto
desfalco al presupuesto estatal en términos de una nómina que pues estaba dada de alta pero no necesariamente trabajaba.
Exactamente, la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía de Justicia mexiquense en contra de estos exfuncionarios y funcionarios en activo que fueron capturados el miércoles de la semana pasada indica que en principio está todos los funcionarios que estaban a cargo del manejo de la nómina del gobierno del estado están involucrados, ¿no? Y los directores generales de personal, desde la época de Alfredo del Mazo hasta la fecha, también están involucrados. El asunto que se detectó y que lo platicamos aquí hace unos meses es que se enteraron de que había más de 360 plazas o más de 360 aviadores en el gobierno, en la Secretaría de Educación, es decir, personas que habían sido dadas de alta como maestros sin serlo. Y lo que descubrió la fiscalía es eso, específicamente se encontraban a personas que eran dadas de alta como maestros y se les asignaba una plaza en centros educativos inactivos, es decir, en turnos vespertinos, en secundarias, en turnos vespertinos, turnos nocturnos que ya no existen, ¿no?
Y aparte de eso, lo que podemos ahí también identificar es que se daban de alta, pero no necesariamente estas personas cobraban ese salario, sino que esos funcionarios que están identificados como una red criminal, pues generaban los cobros y a las personas involucradas sí les daban una parte del salario, pero no necesariamente todo.
Es decir, sí, se les daba de alta como servidores públicos, ¿no? Como maestros. Y se les pedía que sacaran una cuenta de nómina. Al sacar una cuenta de nómina te dan una tarjeta de débito y esa tarjeta de débito en la cual te depositan tu quincena, pues a estas personas, que aviadores que cobraban sin ser maestros, pues les daban las tarjetas a estos funcionarios y ellos eran los que ordenaban las tarjetas y a ellos les daban 2,000, 4,000 pesos quincenales, no nada más.
Pero estamos hablando de una cantidad ya muy reveladora, ahora sí ya podemos tener una cifra mucho más identificada, estamos hablando de prácticamente 10 millones de pesos
mensuales
que se cobraban por plazas laborales inexistentes y que formaban parte pues de una red de funcionarios públicos de alrededor de 10 a 15 personas, uh-huh. Algunas sí adscritas a la Secretaría de Educación, pero en su
los
mayoría,
delegados administrativos sí,
en
sí.
Su mayoría pertenecientes a la Oficialía Mayor, que es donde se controla
el gasto operativo del gobierno del estado, ¿no? Recordemos que antes la Subsecretaría de Administración, porque el principal involucrado es el subsecretario de Administración del gobierno de Alfredo del Mazo, es decir, un funcionario de altísimo nivel, ¿no? El que manejaba el dinero de cómo operaba el gobierno del estado, opera la operación del gobierno del estado. Pues los responsables de manejar la nómina, ¿no? Estaba él y todos los directores de personal del gobierno del estado desde la época de Alfredo del Mazo hasta la fecha están señalados en la carpeta de investigación y aquellos que manejaban pues las remuneraciones, los que pues daban de alta a las personas y también los que dispersaban el recurso, ¿no?
Es que ese es el punto relevante, entender que no es actuación de una sola persona, sino que hay varias personas que se involucran para poder alterar las bases de datos, las dispersiones, la asignación de estas plazas. Pero lo que también me parece muy relevante es que sí, estamos hablando quizá de un golpe en términos de combatir la corrupción, pero estamos hablando también de la prevalencia de servidores públicos de gobierno del Estado desde la pasada administración. Esto ha sido un reclamo incluso recurrente desde las bases morenistas, el hecho de que, a pesar de la alternancia en el poder, muchos funcionarios de alto nivel permanecieron en sus cargos. Y estas malas prácticas no pueden atribuirse a un solo partido político, porque siguieron ocurriendo en la actual administración. Este desfalco del que hablábamos, de 10 millones de pesos mensuales, estamos hablando que es lo que se detectó en apenas los últimos 6 meses.
De enero a noviembre del año pasado. Y como bien dices, es un esquema, pues no es nada nuevo. Es un esquema que ya tenía varios años, ¿no? En la carpeta de investigación señala que es del 21. Pero también nos pudimos enterar en la audiencia donde se les formuló la imputación, que uno de los implicados en 2021 fue detenido por la policía aquí municipal de Toluca, cuando estaba retirando, tenía en su poder 168 tarjetas de débito, y esas 168 tarjetas de débito eran de policías estatales. Es decir, que también ahí operaba un esquema similar, y varias de las personas que ahora están implicadas trabajaron en la Secretaría de Seguridad y trabajaron en el área donde se manejaba la nómina de la Secretaría de Seguridad. Es decir, es un esquema que ya tiene varios años operando, y a lo mejor no solamente en la Secretaría de Educación o en la base magisterial del Estado de México, también en seguridad, igual a lo mejor hay otras instancias donde también prevalece este tipo de manejos, ¿no?
Y aquí lo relevante también será ver cómo se judicializa el proceso, es decir, más allá de que ya existe una acusación, ver cuáles son las pruebas que alimenta la fiscalía para individualizar las conductas, porque es cierto, todas esas personas detenidas son responsables de operar la nómina, pero habrá que ver cuál es el grado de responsabilidad de cada una de ellas.
¿Qué hizo cada quien, no?
¿Y cómo lo demuestras?
¿Qué hizo cada quien para que todo esto pudiera funcionar? Y exactamente, ¿cómo la fiscalía se puede llegar de las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de cada uno de ellos? Hasta el momento hay 10 detenidos, pero faltan más o menos 5 o 6 personas por detener que también están señalados en la carpeta de investigación.
Sí, ese es otro punto. Incluso una de las detenciones importantes ocurridas la semana pasada se dio al interior de las oficinas de la Dirección General de Personal, y quizá algunas personas pues ya enteradas de algunas aprehensiones ocurridas en la madrugada de ese miércoles ya no se presentaron a trabajar y son parte de las que están ya señaladas como prófugas de la justicia. Y otro asunto relevante me parece es que todo esto se develó a partir de una persona que declara que declara en calidad de testigo protegido, y a partir de ahí también podemos identificar que fallece una semana posterior a las declaraciones que expresa ante la Fiscalía de Justicia.
Exactamente, después de que la Fiscalía empieza a investigar y empieza a tener testimonios de la gente que trabajaba tanto en la Secretaría de Educación como en la gente que trabajaba en la Dirección General de Personal, pues uno de esos trabajadores pues decide contar y revelar todo este esquema delictivo, ¿no? Y él declara con pelos y señales cómo operaba. Él declaró la última semana de marzo y el 3 de abril fallece. Inexplicablemente no sabe, nadie sabe o no se ha hecho público las razones de su fallecimiento, pero sí es de llamar la atención, y sí causa mucha sorpresa que haya fallecido una semana después de que develó toda esta red criminal que operaba en gobierno del Estado,
¿no? Y solo como para ir cerrando el tema, me parece que por ahora son nombres de funcionarios de bajo perfil, pero seguramente en el avance de las investigaciones vamos a ir esclareciendo otro tipo de personajes con alta ascendencia política que estuvieron uh-huh. involucrados en este tema.
Así, y nada más dejar asentado, esto es por este esquema de aviadores que había en la Secretaría de Educación, pero también hay muchos señalamientos de los maestros de que prevalece un asunto de venta de plazas. Es decir, te dan una plaza de maestro, sí, que de maestro ante clase, con horas clase, pero para llegar a esa plaza de horas clase, pues tienes que pagar una lana, ¿no?
Sí, hay un moche que piden las altas autoridades para poder asignártelo, y los concursos de oposición que se manejan al interior de la Secretaría de Educación, pues son una simulación, porque esas plazas ya previamente están preasignadas, por así decirlo, ¿no?
Y ahí debería también haber una investigación y castigo a los responsables.
Pues vamos a una pausa, estamos de regreso con el segundo tema de la semana.
Estamos de vuelta aquí en Fuera de Agenda. Paco, ya la semana pasada, el jueves, si no mal recuerdo, sí fue el jueves, el Instituto Nacional Electoral finalmente dictaminó sobre la procedencia, la solicitud que hicieron varias organizaciones políticas para convertirse en partidos políticos. Desechó dos, pero también aprobó dos nuevos partidos políticos, es decir, que habrá otros dos nuevos partidos para la elección del 2027. A nivel federal van a ser 8 partidos los que aparezcan en la boleta electoral y en el Estado de México serán 10. Los nuevos partidos son Somos México, que así se denominó, aunque el INE les pidió que modificaran un poco su nombre, y también el PAS, que es pues la continuación de lo que alguna vez fue el partido...
Como Encuentro Social también.
Encuentro Social.
Bueno, sí, tenemos dos nuevos partidos políticos. Habrá que ver cuál es la parte ideológica que manejan algunos de ellos. Y lo que también es relevante es entender cuál es la clase política del Estado de México que se va a sumar a estas expresiones partidistas.
El origen de Somos es la llamada María Rosa, ¿no? Que combatió o que estaba combatiendo todas las determinaciones de Andrés Manuel López Obrador para que intentaba desaparecer el INE, todas estas marchas.
Pero esta María Rosa siempre tuvo una ascendencia nacional muy identificada con Lorenzo Córdoba, con Guadalupe Acosta, con Álvarez y Casa, pero en el Estado de México no teníamos claridad o no tenemos todavía una claridad de quiénes se pudieran sumar a esta fuerza política. Ha habido una expresión ya muy clara por parte de Carolina Monroy, que me parece que es la que marca mayor ascendencia en el espectro del Estado.
Carolina Monroy, que llegó a ser secretaria general del PRI, ¿no?, a nivel nacional.
Y que ya habíamos comentado también en programas pasados que había ya mostrado su adhesión al partido Somos. Y también ahí hemos visto ya en redes sociales que Domitilo Posadas se ha mostrado
expertista
a favor de Somos. Me parece que son las dos figuras que mayor notoriedad toman en este partido político. Y por parte del PAS, antes PES, uh-huh, está el caso de José Monroy, que fue regidor, incluso creo que fue por el Partido Verde en el Ayuntamiento de Toluca, cuando fue encabezado por Fernando Zamora, un joven empresario.
¿Pero no estaba más vinculado al PRI, Pepe Monroy?
En algún momento sí estuvo vinculado al PRI, después se sumió también al Verde. Ahora ya en los últimos meses ha tenido una presencia de amplio despliegue territorial, incluso yo diría en sus redes sociales tú puedes revisar que ha estado en varios municipios organizando parte de esas asambleas por parte del PAS, y me parece que también es la figura política de mayor identificación en el Estado de México de quienes podrían representar los esfuerzos de Somos y de PAS. Y me parece que, bueno, pues el reto es alcanzar el registro como partido político para el 2027. No creo que sean grandes competidores, pero pues su desafío estará en alcanzar pues el registro, ¿no?
Entiendo que ya a partir de julio estarán tanto en la mesa del Consejo General del INE como en la mesa del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Ya tendrán presencia activa estos dos nuevos partidos, más los que también aquí en el Estado de México se crearon como Podemos, ¿no?, que fue el partido político local. El asunto es, ¿qué beneficio traen estos dos nuevos partidos? Para mí creo que es una atomización más del voto y pues esto le beneficia al partido en el gobierno, ¿no?
Sí, le beneficia a Morena, evidentemente, aunque hay que identificar también lo que ideológicamente pueden representar. Y hay la sospecha de que PAS le va a hacer el juego sucio a favor de Morena, que es una organización política incluso alentada por Claudia Sheinbaum, que en algún momento incluso jugaron con la posibilidad de tener las siglas de la presidenta en su insignia. Uh-huh. Y la otra es que Somos México pareciera ser, como ellos se venden, es la real y verdadera oposición a al régimen morenista.
Pues está entre la mitad de ideológicamente del PRI y del PAN, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, pero aparte me parece que la clase política de Somos pudiera identificarse más con sociedad civil, no con el desgaste político que pueden traer las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, y eso le daría como un impulso en términos de credibilidad y de confianza ciudadana. Pero
habría que ver también quiénes son los actores políticos que están en Somos, porque ahí también vamos a ver cuál es el perfil del partido que van a hacer aquí en el estado, ¿no? Sí, bueno, como dice Somos, nació de una marea rosa impulsada por la sociedad civil y varios intelectuales que estaban en contra de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, pero aquí en el Estado de México, pues si lo empiezan a copar los priistas, pues evidentemente será una salida de escape para todos aquellos que no encuentran espacio en el tricolor, ¿no?
Ahora, yo creo que ya priistas para Somos ya no hay muchos, o sea, porque hay que entender, y ahorita será un tema que abordaremos en el siguiente bloque, pero hay que entender que el PRI está haciendo su propio esfuerzo, hay muchos priistas en Morena, hay muchos priistas ya en el Verde, no creo que queden muchos más liderazgos como para todavía alimentar las filas de Somos.
Recordemos que durante 90 años fue el partido hegemónico aquí en el Estado de México, y aquí lo que se hacía, lo que sobraban eran priistas, ¿no? Aquí en el Estado de México. Sí,
pero a mí me parece que ya los liderazgos más visibles y aquellos incluso que se pudieron desprender ya lo hicieron, algunos incluso también están en Movimiento Ciudadano. Entonces me parece que ya en Somos no van a tener mucho de dónde alimentarse. Yo creo que sí tendrían que empezar a ver la posibilidad de sociedad civil, de temas con líderes empresariales, otro tipo de liderazgos que no necesariamente estuvieran ligados a partidos políticos. Y por parte de PAS es una incógnita absoluta. El PES navegó con una ambigüedad permanente en el Estado de México. Fueron parte incluso del triunfo de Alfredo del Mazo en el 2017, uh-huh, aliados del priismo, y después pues se plegaron a Morena, como bien lo dices, ya en elecciones posteriores, pero con muy malos resultados.
Pero bueno, veremos qué pasa en el escenario político en el Estado de México en el segundo semestre de este 2026, que ya está caliente y ahorita vamos a empezar a hablar de ello. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta en Fuera de Agenda. El tercer bloque de esta semana lo vamos a dedicar pues allá a convocatorias muy establecidas por parte del PRI y del PAN, en lo que pareciera ya ser un golpe de autoridad y tratar de incluso anticiparse a los anuncios que pueda hacer Morena, encaminando ya esfuerzos a elegir a sus posibles candidatos para alcaldes y diputados locales en el 2027. Aunque esto ocurrirá hasta el próximo año, ellos han comenzado ya a definir una línea, una ruta clara sobre cómo hacer para elegir a esas personas.
Pues yo creo que ya el esquema estaba muy probado con lo que hizo Morena en las elecciones pasadas y desde el 2018, es decir, definir a sus candidatos incluso un año antes de las elecciones y empezar a posicionarlos mediáticamente, ¿no? Y placearlos por las diferentes municipios o colonias de los municipios.
Ya, entonces, ya son nombres muy vistos. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Ocurrieron dos elementos. El PAN se puso de acuerdo, reunió a su clase política, particularmente a su comisión política, y lanzaron una especie de convocatoria para definir que van a registrar a sus aspirantes a alcaldes en 12 municipios.
Prioritarios para ellos, ¿no?
Particularmente donde mayormente tienen triunfos.
Estamos hablando Huixquilucan, Metepec, Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca.
Aunque algunos salen del esquema, como Nezahualcóyotl, me parece. Pero particularmente son donde tienen posibilidades de triunfo y es un primer ejercicio de prueba. Se supondría que en este ejercicio ellos van a abrirse a la ciudadanía y van a abrir sus candidaturas a liderazgos sociales y van a medir fuerzas, posicionamiento, etcétera. Y a finales del mes de agosto los van a llamar defensores de la familia o coordinadores de la familia, y serán muy posiblemente los candidatos a presidentes municipales. Esto ocurrirá en un plazo de 60 días.
Te adelanto de una vez que no creo que ninguno de estos candidatos en estos municipios prioritarios para el PAN van a salir de la sociedad civil. Yo creo que serán militantes que vienen trabajando desde hace mucho tiempo para obtener las candidaturas, ¿no? Pero también el PRI ya sacó su convocatoria para acercar.
Ahí hay algo extraño, porque el PRI a nivel nacional, a través de Alejandro Moreno, anunció en marzo pasado una convocatoria que denominó Defensores de México. Uh-huh. Esta convocatoria concluía hasta el 30 de agosto. Sin embargo, primero en conferencia de medios y luego a través de una convocatoria, la dirigencia encabezada por Cristina Ruiz pues dio un albazo, y resulta que lanzaron una nueva convocatoria que sustituye a la anterior, una convocatoria que opera a nivel estatal para registrar a los Defensores de México. Supongo que no tuvieron mucho éxito en la primera, pero ahora ya tiene una lista, creo que ya incluso palomeada, la dirigente estatal, donde va a abrir esos registros a partir del viernes pasado, uh-huh, y hasta el 9 de julio, y el domingo 12 de julio hará el anuncio de quiénes son los Defensores de México designados por la presidenta del PRI. O sea, no habrá convención de delegados, no habrá consulta a la base. La presidenta del PRI revisará los documentos que tenga en su poder y a partir de ahí definirá quiénes son los Defensores de México para el PRI, que evidentemente
a la postre se convertirán en candidatos, ¿no?
Serán candidatos a presidentes municipales, diputados federales y diputados locales. Estamos hablando de un listado de más o menos 210 personas, uh-huh, que estarán tomando el territorio y tratando de recuperar la confianza a favor del priismo para el 2027.
Y también en julio empieza el registro de los aspirantes a alguna candidatura morena, ¿no? Que también será bajo el esquema de defensores de la soberanía nacional, ¿no? Primero serán los candidatos o quienes, las personas que busquen una diputación federal, después vendrán los de las presidencias municipales y finalmente los de las diputaciones locales, ¿no? Que será entre julio y septiembre, si no me equivoco.
En el caso de Morena van de septiembre hasta noviembre.
Ya.
Porque ahorita van a dar cabida al tema de las gubernaturas, y a partir de septiembre empezará este registro para Morena, que incluso creo que en el Estado de México se acomoda muy bien a los tiempos de respetar el informe de la gobernadora. Lo que sí me parece.
Es decir, el movimiento de Morena empezará una vez que termine o que rinde el tercer informe de la gobernadora.
Sí, me parece que sí, pero retomando el tema de panistas y priistas, sí tratan de adelantarse a este proceso que ya había anunciado Morena desde febrero o marzo pasado. Lo que no deja de llamarme la atención es, me parece, lo del PRI, ya lo platicábamos hace un rato, en términos de que pues hay muchos en El Verde, en Morena, en MC, quizá algunos vayan a explorar ahora Somos México. Me parece que el hecho de que el PRI se reservara tanto los nombres de sus candidatos en el 2024 obedecía a esa lógica: evitar más fugas de su militancia, uh-huh, tratar de guardar lo más posible la unidad, de resguardar los nombres hasta el final y que ya no tuvieran oportunidad de emigrar a otro partido político. Ahora, con este esquema de que el 12 de julio vamos a saber cuáles son los posibles candidatos del PRIismo para el 2027, me parece que habrá mucho desencantado. Y yo no dudaría ni un milímetro que de parte del Verde o de parte de Morena o de MC traten de pues reclutar a esas figuras que no van a ser incluidas en este proceso interno del PRIismo.
Nada más recordar que sí, las dirigencias tendrán que probar cuando registran a sus candidatos oficialmente ante las autoridades electorales que cumplieron los principios estatutarios o los procedimientos estatutarios que se marcan en sus documentos básicos para la designación de candidatos. No sé si en el PRI esté incluido o tengan autorizado que la presidencia designe directamente a los candidatos.
Es que aquí
eso habría que checarlo. No, es que aquí, o después, ¿cómo van a solventar esa situación?
Es que son dos cosas diferentes. Aquí lo que se está diciendo es que ella va a designar a los Defensores de México, cuya tarea será recorrer el territorio.
Y estas personas se convertirán en candidatos.
Pero para eso habrá otra convocatoria. Para eso el PRI tendrá otra convocatoria de proceso interno donde habrá de definir alguna convención de delegados o algún otro método de selección ya estatutariamente definido para poder poder solventar.
Y en el PAN será lo mismo, es decir, generan un proceso
alterno
o simulado de esta situación y después le dan formalidad a través del cumplimiento de lo que marcan sus estatutos.
Claro, es como esta salida que quiere darle Félix Salgado al tema de Morena, ¿no? Dice, yo no quiero ser candidato a gobernador, yo quiero ser coordinador de la transformación. Ya si después las condiciones se me dan, pues ya seré candidato.
Bueno, lo cierto es, como ya lo hemos venido diciendo aquí en Fuera de Agenda, pues ya la época electoral ya inició. Tendremos candidatos a los cargos de elección popular que se disputan en el 2027 a finales de este año y veremos cuál es la ruta que marca esta elección. También ya esta semana la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México fue a platicar con el secretario de Finanzas y entiendo que ya acordaron una cifra para aumentar un poco el presupuesto al Instituto Electoral del Estado de México y tenga capacidad para preparar todo lo que se refiere a la organización de los comicios, ¿no?
Y nada más como para concluir con el tema, sí, ya habrá defensores de México, coordinadores de la transformación,
defensores de la familia,
etcétera, mil denominaciones este año, pero tendrán que ser muy cuidadosos todos ellos de no incurrir en actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Siempre hay maneras en las que los partidos políticos encuentran la manera de darle vuelta a la ley, pero de todos modos creo que sí tendrán que ser muy cuidadosos porque entre ellos mismos hay mucha vigilancia, mucha supervisión para denunciarse unos de entre otros de que no incurran en esos actos de irregularidad o de ilegalidad.
Pues bueno, veremos qué es lo que pasa. Así llegamos al final de Fuera de Agenda. Lo esperamos la próxima semana, igual a las 7 de la noche, todos los lunes. Y también lo invitamos a que siga consumiendo los contenidos que generamos aquí en Plana Mayor, tanto en las plataformas digitales como en el sitio web de planamayor.com.mx. Paco,
hasta la próxima.
Buenas noches.